están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Programa 19, Cerrando heridas. Los hijos e hijas del Holocausto. Entre bienvenidos y bienvenidas a Cerrando heridas, vuestro espacio en Radiópolis sobre la memoria histórica. Comentábamos que entre los años 1938 y 1945 unos 7.000 refugiados republicanos fueron víctimas del Holocausto nazi y la mayoría de ellos fallecieron entre los muros del campo de concentración de Mauthausen. Alrededor de 1.100 de las víctimas fueron andaluces. Hasta los años 70, Alemania no asumió su responsabilidad e indemnizó a las familias de las víctimas. El gobierno francés, en el año 2000, reconoció el derecho a una indemnización a los huérfanos cuyos padres fueron víctimas de las persecuciones antisemitas y racistas durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, en julio de 2004, un decreto reconoció que los descendientes de los españoles que fueron capturados en Francia y que fallecieron en Mauthausen también tenían derecho a la compensación. El gobierno galo se hacía así responsable de las deportaciones de los republicanos españoles que tras la Guerra Civil Española se habían refugiado en suelo francés y que incluso lucharon en las filas de la resistencia contra las fuerzas de Hitler. Recordemos que cuando estas tropas cayeron, los franceses abandonaron a su suerte a los españoles expatriados en su territorio. La labor de la investigación de la investigadora sevillana Pilar Pardo ha sido vital para que muchos descendientes hayan podido verse beneficiados. Gracias a su labor constante desde el año 2008, ha ido buscando uno a uno a los hijos de los fallecidos y les ha ayudado a tramitar su indemnización. 18 de estas personas son hijos de deportados andaluces.
Esto nos cuenta Amanda Salazar en su artículo de Diario Sur de este 3 de febrero sobre los hijos del Holocausto. Para hablarnos sobre esta información y por su experiencia con los hijos del Holocausto, tenemos hoy con nosotros a Emilio Sales, responsable de los foros por la memoria de Toledo y de Castilla-La Mancha y vicepresidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Emilio, compañero y amigo, es un placer saludarte y tenerte hoy con nosotros.
Igualmente, encantado.
¿Cuándo empezaste tu trabajo en relación con estos refugiados y sus descendientes?
Bueno, pues es una historia un poco larga. Este decreto de Francia es del 2004 y a mí me llega la información a través de un compañero de Cuenca que me dice que había aparecido esta disposición del Estado francés y que sería interesante ver las posibilidades de hacer algo aquí en la zona de las provincias que hoy en día conforman Castilla-La Mancha. Pues entonces yo, bueno, pues empezamos a investigar un poco la situación y realmente, bueno, había poca información. En principio nos basamos en un listado que hizo el entonces responsable de Izquierda Republicana, Isabel Herreros, sobre los deportados de estas provincias en los campos de concentración nazis. También nos apoyamos un poco en un listado que venía de Francia de un exiliado que a mano había tomado nota de lo que ahí había, cuando él estaba allí en Francia, había tomado de las personas que habían pasado por los campos de concentración. Y el golpe definitivo importante fue cuando en el 2006 aparece el libro memorial editado por el Ministerio de Cultura y que elaboraron Benito Bermejo y Sandra Checa, donde es un trabajo exhaustivo distribuido por provincias y localidades, con toda la información de los que los españoles que habían estado en los campos de concentración nazis. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a trabajar en base a este decreto. Más que nada, había dos vectores. Yo creo que, por un lado, la reparación que significaba poder conseguir para estas personas, para los descendientes de aquellos que fueron asesinados en los campos de exterminio, una indemnización, y por otro lado, dar a conocer lo que una parte de la historia, como muchas otras, de todo lo que concierne a la memoria democrática, a la represión franquista, que estaba totalmente, bueno, en el olvido no, porque para olvidar hay que conocer, sino el desconocimiento completo de la sociedad. Entonces, por ahí empezamos a trabajar.
Muy bien. Te iba a preguntar cómo fue el trabajo, pero has apuntado varias líneas. ¿Quieres añadir algo más a este respecto?
Pues sí. Bueno, yo me dediqué sobre todo a lo que es la zona de la provincia de Toledo, a partir de esa documentación que teníamos de todas estas tres vertientes que había, que ya he comentado antes. Pues empezamos a intentar contactar, pero claro, el tema es complicado, dado que estas indemnizaciones solamente afectaban a los que en el momento de la muerte de los españoles en los campos tenían menos de 21 años. Entonces, bueno, pues hay una parte que es que muchos de ellos eran lo suficientemente jóvenes como para no tener descendencia, y por otro lado también que la edad de las personas, de los hijos, de los que allí murieron, pues ya entraba dentro de los más de 70, 80 años, y en muchos casos era complicado encontrarles. No obstante, pues fue bastante positivo el que sí que había todavía personas que vivían y que tenían descendientes, y bueno, no era, como digo antes, no era solamente una labor de reparación, sino también de dar a conocer lo que allí sucedió, y que, bueno, pues como gracias a esto, a esta, bueno, también podríamos llamar un parche, ¿no? Quizás un poco lavar la conciencia de Francia, pero sí que es cierto que ellos, por lo menos, y yo hacía hincapié que era un gobierno de Chirac, que era un gobierno de la derecha francesa, pero sin embargo, pues sí han hecho cosas que desde luego en este país está muy lejos de empezar a hacer, ¿no?
Es que ya quisiéramos aquí que la derecha fuera como allí. En fin, qué tremendo. Emilio, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti?
Pues sobre todo dar a conocer esta cuestión, conocer a los descendientes, dar luz pública a un asunto como muchos otros que está en el anonimato, y que desde luego en este país parece ser que no hay ningún interés por dar publicidad, que es una forma de honrar la memoria de aquellos que no solamente se tuvieron que salir de nuestro país, sino que además pasaron allí en Francia por calamidades como campos de concentración. Muchos de ellos estuvieron luchando en la resistencia. Nosotros tenemos conocimiento que hasta ha habido españoles que murieron dentro del ejército francés en Indochina. O sea, que ellos siguieron luchando por reconquistar las libertades contra el nazismo, y que, bueno, pues ellos al final cayeron en las garras de los nazis, y muchos de ellos, la mayoría, murieron. A través de esta investigación y del libro, que ya digo, el libro memorial, etcétera, sabíamos que había personas que habían sido liberadas en el año 45, pero la mayoría de ellas murieron en Mauthausen, en Gusen, y yo creo que es una forma de recuperar la memoria de ellos, y que nos sirve para el de acicate para seguir luchando, porque los valores que ellos defendían, yo creo que hoy en día están cada vez más presentes, ¿no? La situación, la situación no solamente mundial, la situación de este país en muchos casos es heredada de todo lo que sucedió después del triunfo del fascismo en España.
Indudablemente. Qué tremendo todo lo que estás contando, Emilio. Entonces, lo que nos has dicho es que el gobierno de Chirac fue el responsable de las indemnizaciones a los españoles.
Sí, sí, es un decreto del 2004, cuando el jefe del Estado era Chirac, que gobernaba la derecha en Francia. Y bueno, pues yo un poco la tesis que siempre he defendido, que bueno, pues la derecha francesa, como en otros países de nuestro entorno, defiende una serie de conceptos comunes, pero que la derecha española no es homologable en nada, en absoluto, a la derecha europea, ¿no? Pues aquí seguimos estando en un yo siempre digo neofranquismo, bueno, pues sí, porque son herederos, y aquí no se ha hecho una verdadera catarsis, y sería un ejemplo de limpieza democrática, pues esto, por ejemplo, reivindicar la figura de los exiliados que murieron en los campos de concentración, igual que los guerrilleros antifranquistas, que desgraciadamente cada día nos van quedando pocos o ninguno, de la represión sobre las mujeres, etcétera, etcétera. Lo que es la recuperación de la memoria democrática de nuestro país, que sería, pienso yo, un eje fundamental para un cambio en nuestra sociedad, ¿no?
Bueno,
en España sigue existiendo el franquismo sociológico, y yo creo que nada más que hay que poner un poco la televisión, la radio o la prensa, los medios de comunicación en general, para ver que bueno, pues la herencia de 40 años sigue vigente.
Ya lo dijo él, que lo dejaba atado y bien atado, ¿no?
En fin. Pues sí, ¿no? Dejó bien atado la jefatura del Estado, se dejó bien atada la transición, y de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no?
¿Qué tiene Francia, Emilio, que no tenga España, aparte de la revolución? En fin.
Bueno, pues yo en principio, casualidades de la vida, estoy ahora empapándome de los nuevos libros que salen sobre Robespierre. Entonces, bueno, pues la Revolución Francesa fue un hito en la historia de la humanidad, pero aparte de eso, quizás sería que se ganó la batalla del nazismo con la colaboración, desde luego, de los españoles. Al fin y al cabo fueron los primeros que entraron en París.
Claro, creo recordar el tanque Guadalajara, ¿no? Que siempre nuestros compañeros
sí,
del
sí.
foro dicen que fue el primero en liberar París.
Sí, sí, los primeros fueron españoles y entraron a liberar a Francia. Y bueno, pues aparte de los conceptos de la Revolución Francesa, aparte de un concepto republicano, un concepto laico, etcétera, etcétera, pues eso, que hay principios fundamentales democráticos que en España estamos muy lejos de llegar a. La República fue un principio para intentar que España entrara a la modernidad, pero realmente duró poco o casi nada.
Claro, y esto viene al hilo de la siguiente pregunta que te iba a hacer, que
sí.
Es que si es España para ti una democracia completa.
Pues España tiene una democracia, yo pienso que bastante bastante pobre, bastante vigilada, y vuelvo a repetir, bueno, pues nos vendieron una transición ejemplar, y el paso del tiempo nos ha demostrado que la transición sirvió para seguir asentando los principios antidemocráticos, y empezando por la jefatura del Estado, está claro. Entonces, bueno, pues es complicado, pero yo creo que hay una cuestión clave, que es la regeneración democrática pasa en principio porque haya democracia plena en todas las elecciones, ya no digamos de cambios electorales y tal, sino bueno, pues en principio social y cívico de saber lo que es una democracia, porque realmente, bueno, yo creo que hoy en día hay movimientos sociales, pero lo que es el concepto ciudadanía está muy lejos de que sepamos lo que es realmente, ¿no?
¿Qué haría falta para consolidar a España como un país auténticamente democrático?
Pues yo creo que el tema de la recuperación de la memoria democrática, lo que también se llama la memoria histórica, pues es un principio elemental. Saber lo que pasó, hacer justicia, reparar a las víctimas y bueno, pues que eso es, yo creo que es fundamental, ¿no? No solamente por el hecho de que haya todavía cientos de personas tiradas en cunetas, sino por el, bueno, yo es que estoy recordando cuando hicimos aquí en Toledo la exhumación de Menasalvas, donde se recuperaron los restos de personas, milicianos del Ejército Popular, pues en otro país, en Francia, hasta la propia Alemania, el propio ejército iría a rendirles honores, porque eran luchadores por la libertad.
Por supuesto.
Y eso que pienso que, hombre, hace poco tiempo, bueno, pues quizás el ejército haya tenido, por ejemplo, la simbología franquista haya sido por, no sé, algo así extraño, pero ha sido uno de los que ha avanzado más. Pero en este país, pues sigue habiendo sectores del poder que siguen estando ahí, y es fundamental. Yo creo que el laicismo, el que la separación real de poderes es fundamental, el que el jefe de Estado se le pueda elegir democráticamente, pues es fundamental, y el que se recuperen los valores que se intentaron poner en marcha en la República, pues es cuestión sine qua non para que este país avance y entre en una senda verdaderamente democrática. Si no es así, pues seguimos estando. Yo creo que, bueno, hoy en día el descrédito de lo que llamen clase política, que yo me odio la palabra clase, porque si se consideran clases, que de luego conmigo no van. Yo soy una persona política totalmente, pero no me considero clase. Pero que el descrédito es peligrosísimo, porque además de que lo están incentivando desde ciertos sectores de la propia política, pues es el mensaje franquista, ¿no? El mensaje franquista de que nada de política, pero claro, Franco y su pandilla hacían su política, ¿no? Su política terrorista, que al fin y al cabo llegaron al poder a través del terror, su política económica, su política de prebendas, de corrupción, y hoy en día pues vemos ahí, en cuanto rascas un poco, que los descendientes de aquellos pues siguen estando en los mismos sitios.
Casualmente. Chávez Nogales, en su libro La agonía de Francia, escribió: la conducta de Francia en el momento de peligro con los refugiados que habían estado sirviéndola lealmente ha sido innoble. ¿Prescribe el dolor?
Pues el otro día, en un acto en Calera, donde se hizo la inhumación de 28 personas que habían sido asesinadas en aquella localidad, el nieto del antiguo alcalde republicano pues hizo una intervención, yo creo, pues en ese sentido. Ni olvido ni perdón. Yo creo que no se puede olvidar, porque se puede cometer el error de volver a caer en las mismas cuestiones. ¿Y perdón de qué? Si es que el perdón tiene que ser justicia, conocer la verdad y reparar a las víctimas. Nosotros, desde el Foro por la Memoria de Toledo, pues mira, ayer mismo resolvimos pues dos familias que seguían preguntando dónde estaban sus familiares, sus abuelos, sus bisabuelos, gente que después de 77 años ayer supo dónde estaba su padre, que le vio con 7 añitos cómo le sacaban de su casa. Y eso pues no tiene recibo, que es increíble que después de tanto tiempo sigamos estando así. Entonces, el dolor se puede mitigar conociendo, sabiendo, el derecho a saber, y sabiendo dónde están tus familiares desaparecidos, y haciendo justicia, que los que sabemos que la mayoría pueden haber, los responsables pueden haber fallecido, pero yo no me quito de la cabeza que aunque haya fallecido, que se haga una sentencia donde se diga quiénes fueron y qué hicieron. Es que si no, no puede haber ninguna base.
Claro, apelamos siempre además a la justicia, que es el valor más universal. Emilio, el Papa Benedicto XVI deja el pontificado para convertirse a partir del 28 de febrero otra vez en Joseph Ratzinger. ¿Crees que debe pedir perdón por participar en las juventudes hitlerianas?
Bueno, yo sin ánimo de ofender, porque yo digo generalmente que yo no pertenezco a ese grupo, ni pertenezco, bueno, cuando alguna vez se ha pedido el apostatado, te decían que pasaras por taquilla, a ver si estabas influido por alguna secta. Yo, bueno, pues tengo mi opinión sobre esto, respeto a esa institución, pero no tengo ningún contacto con ella. Y bueno, pues es parte de la justicia, ¿no? Yo alguna vez en broma, el otro día cuando supe de la noticia, digo, pues para encontrar a otro que haya estado en las juventudes hitlerianas para ser papa, ya cada día va a ser más complicado, ¿no? Entonces, pues yo pienso que esto es un grupo de poder, la Iglesia Católica es eso, que tiene muchos seguidores y que, bueno, pues sí. No sé, la historia cómo continuará. Luego, sí. Lo que se está dando de cobertura a esta situación demuestra el poder que tiene la Iglesia Católica, ¿no?
Sin
Porque
duda.
El hecho de que limita el Papa, cosa que es extraño, ¿no? Porque siempre aguantan ahí hasta que se mueren.
Sí, disculpa que vamos un poquito apretados de tiempo y te quería hacer una última pregunta.
Vale.
Pero me tienes que contestar muy rápido, ¿eh? Tiene que ser muy
que me
contundente. ¿Merece la pena seguir luchando?
Merece la pena, sobre todo por la memoria de los que nos precedieron y que nos dieron un ejemplo que hay que seguir. O sea, está clarísimo que hay que seguir luchando mientras el cuerpo aguante.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Emilio Sales, compañero y amigo, muchísimas gracias. Recuerdo perfectamente por qué te queremos tanto en el foro. Escucharte es un verdadero placer y sigue siendo un referente. Un fortísimo abrazo republicano.
Pues muchas gracias y sobre todo a vosotros por haberos acordado de mí.
Siempre. Estás siempre
un abrazo,
en
gracias.
Nuestro pensamiento. Un beso
Hasta
muy
luego.
Fuerte, amigo.
Hasta
Chao.
Luego.
Thank you.
después de la entrevista realizada por la compañera Elena Ranuncio, vamos con la agenda. Concretamente, empezamos con la marcha en la carretera Málaga-Almería de la desembocadura del Guadalfeo en Salobreña, en la plaza de Aurora, en Motril, salida a las 9:30, acto en Motril a las 12 de la del mediodía. Las segundas jornadas de memoria, impunidad y derechos humanos en Baeza y Úbeda, 16 y 17 de febrero. 16 de febrero, sábado, en la Casa de Cultura de Baeza tendremos a las 10 de la mañana El papel de la mujer, una conferencia que impartirá Silvia María Álvarez Merino, psicóloga de la Federación Estatal de Foros por la Memoria y la persona que hace el guión de este programa. Gracias, Silvia, y suerte con la próxima conferencia el día 16 de febrero a las 10 de la mañana. También a las 10 de la mañana podremos escuchar las conferencias La importancia de la cohesión de los movimientos sociales y organizaciones políticas y sindicales de la izquierda para el cambio del sistema, impartida por Juan Francisco Arenas de Soria, Dirección General de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. Historia del movimiento jornalero de Jódar desde la Segunda República hasta nuestros días, por José Antonio Pérez Ferreiro, responsable de la organización del SAT de Jódar y responsable político del PCPE de Jódar. Posteriormente, a las 12, de 12 a 1, tendremos Memoria Histórica y Patrimonio, el modelo ideológico franquista en la intervención patrimonial, por Antonio Ortega Ruiz, historiador especialista en patrimonio del Centro Andaluz de Estudios para el Desarrollo Rural y el Seminario de Patrimonio de la Universidad Internacional de Andalucía. A la una, de una a dos, Corrupción y cambio de régimen, Extraperlo, tangentes y sobres. Pedro Antonio García Bilbao, sociólogo, miembro de la Federación Estatal de Foros de la Memoria. De 4:30 a 5:30, Los mapas de las fosas de la provincia de Jaén, por Joaquín López Rojas, coautor de la investigación de la confección de los mapas de fosas en la provincia de Jaén. De 5:30 a 6:30, presentación de las asociaciones de vecinos de víctimas del franquismo de Úbeda y comarca, a cargo de Luis Juan Gómez, presidente de la asociación. De 6:30 a 7:30, la memoria en el contexto de las luchas actuales, por José María Pedreño, presidente de la organización de la Federación Estatal de Foros de la Memoria. Y terminaremos ese día 16 de febrero con un recital poético que se realizará de 7:30 a 8:00. Y el domingo se realizará a las 12 del mediodía un homenaje a los represaliados antifranquistas en la fosa común del cementerio municipal de Úbeda. Como siempre, como todos los Cerrando Heridas, por lo menos algunos de ellos, la gran mayoría, terminamos con novedades editoriales. En este caso, un libro de las jornadas celebradas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid entre noviembre de 2007 y mayo de 2008, que lleva por título Las otras víctimas de la dictadura. Está en formato EPUB para su lectura en gratuito, en libro electrónico, en foroporlamemoria.info. foroporlamemoria.info. La infancia bajo la represión franquista, mujeres en el franquismo, resistencia y represión, homosexuales y transexuales. Esas son las víctimas de la dictadura, las otras víctimas de la dictadura. Y con esto ponemos fin a el Cerrando Heridas de hoy y te emplazamos a la próxima semana en el mismo dial, a la misma hora, en el mismo sitio. Te recordamos que Cerrando Heridas está realizado por el Foro por la Memoria de Andalucía. Adiós.
De abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo.